Porque ya estamos en comunicación con el doctor Gustavo Adrián Zen, ex ministro de Justicia y además ex procurador de la República, para conversar un poco sobre el tema que veníamos comentando durante el programa, ¿no? La situación de la jueza Elizabeth Arias, designada a reemplazar al juez Richard Concepción Carguancho en el caso Cocteles. Doctor Adrián Zen, muchas gracias por su participación. Bienvenido a Enlace Regional Sur.
Quedo a sus órdenes.
A ver, estábamos analizando jueza Elizabeth Arias, ¿no? Por una parte, el fiscal Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez han señalado ya que no están de acuerdo con la designación de la jueza Arias. Y recientemente también, el día viernes, la propia abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, presentó un documento pidiéndole a la jueza que se inhiba de este caso porque fue su clienta en años anteriores y no quería que esto se malinterprete con un conflicto de intereses, ¿no? Si las dos partes han ya mostrado su desacuerdo con la designación de esta jueza, doctora Adrián Zen, ¿cuál es el paso que debería dar la jueza Elizabeth Arias?
Fernando, lo razonable sería que la jueza Arias dé un paso al costado y se inhiba por decoro, okay, ¿no? Teniendo en consideración que son las propias partes del proceso quienes se sienten incómodos, y habiendo una causal objetiva, cuál es haber sido ella patrocinada del estudio de la doctora Juliana Loza, lo que corresponde naturalmente es que ella se inhiba. Yo creo que ya no queda otro camino y me imagino que en las próximas horas la doctora esté anunciando su inhibición, ¿no? Esto significaría que inmediatamente el otro juez de control o de garantías que queda sería quien asuma esta responsabilidad. Y bueno,
correcto.
Ahí
ahora
tendríamos que continuar el proceso.
Ahora, si es que no se llega a inhibir la jueza Arias, ¿existe otro camino? ¿Hay otros mecanismos para recusarla?
Sí. Efectivamente, tú lo has mencionado, Fernando. El camino que quedaría sería el de la recusación, que sería un camino en verdad poco deseable, ¿no? Estando las cosas tan claras, la doctora no debería manifestar oposición al pedido de inhibición, pero si lo hiciera, o si no lo hiciera, si no se inhibiera, lo que correspondería sería que cualquiera de las partes en proceso plantee una recusación para ser resuelta por la sala, que lo más probable es que la declare fundada, ¿no?
Ahora, entonces, vayamos un poco más atrás, doctora Adrián Zen, porque también le queríamos consultar respecto a la recusación del magistrado Richard Concepción Carguancho. A su consideración, doctora Adrián Zen, ¿estuvo justificada esta salida del doctor Carguancho?
Sí, plenamente justificada.
¿Cuál es?
Lamentablemente, el doctor Richard Concepción Carguancho cometió un grave error en proceso. Se manifestó de manera indebida ante los medios de comunicación. Mira, Fernando, nadie dice que el juez no sea un ser humano. Nadie dice que el juez no sea un ciudadano.
Correcto.
Lo que ocurre es que tú puedes tener expresiones ciudadanas en el interior de tu domicilio o en tus círculos más íntimos, pero no puedes salir en medios de televisión diciendo lo que él dijo públicamente, porque allí estaría quebrantando de manera absoluta y determinante el principio de imparcialidad que se le exige a un juez.
¿Ok? Ahora, el juez Carguancho en su defensa dice que él simplemente emitió una opinión en base a una resolución que él había dado en lo expuesto en la detención preliminar por parte de Keiko Fujimori. ¿Esto se puede ver quizá como una justificación o está descartada?
Yo creo que él trata de justificar algo que ya no tiene justificación. En primer lugar, porque él refiere en condicional aquello que dijo, escribió en su sentencia. Mientras que cuando hace las declaraciones en televisión son categóricas, ¿no? Deja el condicional para afirmar. Y lo que es más, reitero, lo que importa es haber realizado estas manifestaciones con carácter público y con el contenido que estas tuvieron, ¿no? Eso es lo delicado del caso.
Ahora, también hay quienes interpretan que las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra, en el sentido de estar o no de acuerdo en la recusación del juez Carguancho, pueden ser interferidas como, o interpretadas, mejor dicho, como una interferencia por parte del presidente. ¿Esto, a su opinión, es así?
Sí, yo comparto esa misma opinión. Mira, Fernando, el artículo 118 de la Constitución, en uno de sus incisos, establece con absoluta claridad que el presidente de la República tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las resoluciones y sentencias, de cumplirlas y hacer que todos la cumplan. ¿Qué significa esto? Que más allá del rol político que él puede ejercer, tiene la obligación por mandato constitucional de ordenar su cumplimiento. Y esos cuestionamientos que hace el presidente en procesos emblemáticos tan delicados como los que nosotros estamos viendo, no hacen sino rodear a sus declaraciones de una apariencia de injerencia política en el quehacer jurisdiccional. Y eso lamentablemente no lo vamos a ver ahora, Fernando. Lo vamos a ver cuando estos acusados de corrupción recurran a los organismos internacionales y allí demuestren con estas declaraciones que hubo real interferencia política en las decisiones jurisdiccionales. Eso es lo delicado.
Ahora, el presidente ha insistido el día de ayer en una entrevista con Mónica Delta que él como autoridad, como jefe de Estado, tiene que tener opiniones y tiene que darlas, ¿no? en determinados momentos. ¿Cómo interpreta usted esta respuesta por parte del presidente Vizcarra, que ha dicho que cuando se presenten las oportunidades, él se tiene que pronunciar?
Mira, Fernando, el presidente de la República tiene que guardar la figura de la investidura y mantenerla inmaculada. Detrás de él tiene el presidente del Consejo de Ministros, que es el segundo portavoz del Poder Ejecutivo. Y detrás de él, en materia legal, tiene al ministro de Justicia, que es el asesor legal del Poder Ejecutivo. Pregunta, ¿qué necesidad tiene el presidente de la República de exponer la figura, la institución de la presidencia de la República, si tiene en primer término al ministro de Justicia y en segundo término al propio presidente del Consejo de Ministros? Yo no entiendo cuál es la necesidad de estar deteriorando su imagen pública de esta manera, con traspiés evidentes, que, como repito, van a significarle más adelante una cara factura.
Ahora, entonces, podríamos entender que tanto al Premier como a los demás ministros le falta un poco más de talante político para salir a dar declaraciones cuando se presenten las circunstancias, doctora Drensen.
Fernando, en mi opinión no les falta, sino que no tienen ni un ápice de talante político. Están escondidos abajo de su escritorio, obligando al presidente permanentemente a exhibir y a exponer la figura de la presidencia de la República, con los costos que tiene. Ha bajado 3 puntos en su aprobación y ha aumentado 1 punto en su desaprobación. La tendencia va a continuar si el presidente sigue deteriorando su imagen y no empieza a utilizar a su presidente del Consejo de Ministros y a su ministro de Justicia cuando corresponden temas jurisdiccionales.
¿Está cayendo en un exceso de protagonismo el presidente, doctora Drensen?
Innecesariamente, porque yo creo que las encuestas abrumadoras de momento han pues hecho sentir una suerte de gran influencia, ¿no? Gran necesidad de estar mediatizando cada decisión, cada acción política. No me parece. Pero en fin, son estilos de política. Cada quien tomará decisiones en su momento, ¿no?
Ahora, ya para finalizar, doctora Drensen, el día de ayer el presidente ha insistido nuevamente en el tema de que él no sabía que Odebrecht formaba parte de este consorcio con IRSA y que por eso respondió que su empresa, CIM Vizcarra, no había contratado con esta empresa brasileña. Nuevamente, presidente, ¿a su consideración cae en algunas inexactitudes?
Nuevamente, la sensación que me generó fue una de imprecisión, de incertidumbre, y de innecesario balbuceo cuando las respuestas pudieron ser más claras a ese respecto. Ayer ha intentado aproximarse a una respuesta clara y dijo, probablemente tuve que ampliar mi respuesta afirmando que no fue con Odebrecht, pero sí con Conirsa, y que Conirsa formaba parte de Odebrecht mayoritariamente. Pero bueno, ya lo dijo. Pero Fernando, eso no es lo que a mí me causa más preocupación. A mí me causa más preocupación el hecho de saber que durante el periodo que el presidente de la República fue ministro de Transportes y Comunicaciones, me estoy refiriendo al 28 de julio del año 2016, a mayo del año 2017, correcto, periodo durante el cual fue ministro de Transportes, él mantenía su condición de socio de CIM Vizcarra, y eso está prohibido por el tercer párrafo del artículo 126 de la Constitución.
¿Esto puede constituir un delito incluso, doctora Drensen?
es una infracción a la Constitución con toda claridad.
Correcto. Entonces,
hay que identificarse además, durante ese periodo, CIM Vizcarra contrató con algún nivel gubernamental, distrital, provincial, regional o el propio gobierno central. Eso sería mucho más delicado.
Correcto.
Pero por ahí van los tiros. No, pues si contraté con INSO, con ODEB. Es que bueno, 2006, eso podría ser, pues, ya no tengo tanta memoria, han pasado 13 años. En fin, ponle la excusa que quieras, pero lo delicado es lo que yo te acabo de mencionar.
Bien, correcto. Yo le agradezco mucho esa comunicación, doctor Gustavo Dranzén, exministro de Justicia. La verdad, nos ha abierto bastante el panorama y seguramente vamos a estar comunicándonos en una próxima oportunidad para comentar también la actualidad y la coyuntura política. Muchas gracias por tu
Encantado,
participación.
Encantado, Fernando, a tus órdenes. Saludos a tus oyentes. Adiós.